la obra de las brujas. Programa feminista antipatriarcal. Todos los martes de 5 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Contra el Estado y muerte al patriarcado. Contra el Estado y muerte al patriarcado.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy tenemos un programa desde Buenos Aires, Argentina. La Chueca Solitaria se suma al exilio voluntario de las Chuecas. Y bueno, vamos a tener un programa sobre la dictadura con una compañera militante, ella se llama Silvia. Aparte de militante, también es muy buena cocinera. Y no sé qué más nos quieras decir como para presentarte y que empecemos a conocerte.
Qué buena pregunta. Pues bueno, un poco la historia es contar la historia de vida, por ahí no actual, sino más hacia atrás, hacia el pasado, y enmarcarlo dentro de lo que fue la historia argentina de los últimos, si quieres, 40 años, que es lo que yo tengo más registro. Porque lo anterior, bueno, tendría que explicar un poco el tema del peronismo, que no es un tema fácil de explicarlo para el que no lo vivió, porque ideológicamente es muy difícil enmarcarlo dentro de las ideologías más acotadas o más conocidas o demás. Te puedo decir que yo lo viví, el peronismo, como la posibilidad de un gobierno democrático de darle derechos al pueblo. Eso lo viví y lo sentí siempre. No siempre, tengo que aclarar, porque vengo de una familia antiperonista, de una familia, como decimos aquí, gorila de izquierda, porque eran anarquistas. Casi toda mi familia, o radicales o socialistas, o sea que no vengo de una formación peronista. El peronismo lo entendí recién a los 18 o 20 años, que es cuando empecé a militar, porque me pareció que era lo correcto, digamos. Pero no vengo de una familia peronista, que es más normal o más, si quieres, más coherente haber nacido en una familia peronista y ser peronista, que venir de una familia antiperonista y luego ser militante peronista. Es como complejo, pero pasó en muchísimas familias y en muchísimos compañeros y compañeras de mi generación, de haber vivido el peronismo desde otro lugar y haberlo tomado como un movimiento revolucionario y popular. Entonces, digamos, yo, mi concepción del peronismo es esa. Por eso soy peronista y me reivindico como peronista. Y la figura que más me gusta del peronismo es Evita. Perón tuve mis amores y odios, fue yendo y viniendo. O sea, por momentos me parecía simpático y por momentos no me parecía tan simpático. Pero la figura de Evita siempre me pareció una mujer con mucha polenta, con mucha energía, con mucha decisión y con muchos ovarios. Entonces, digamos, siempre fui evitista, por decirlo de alguna manera. Y bueno, obviamente eso me trajo aparejado muchos conflictos familiares, porque mi familia no entendía por qué yo en los 70 me transformé o empecé a militar en un movimiento peronista. No me causó nunca mucho conflicto, salvo discusiones y peleas con mi familia, pero fuera de eso yo seguí avanzando y para adelante nomás. Y en los 70 lo que se da es todo un... bueno, después del golpe del 55, que es cuando se derroca a Perón, Evita ya había muerto de cáncer en el año 52, que es el año donde yo nazco, digamos. Y lo derrocan en el 55. Y a partir del 55 hasta el 73 hay sucesivos golpes militares y pequeños periodos pseudo-democráticos, porque en todo ese periodo el peronismo estaba proscripto, o sea, no se podía presentar en las elecciones. Entonces, los partidos que ganaban, ganaban si hacían alianza con algún sector peronista o con Perón o alguna cosa así, o si no, ganaban por muy pequeño margen, digamos. Entonces, siempre eran gobiernos bastante débiles y siempre antiperonistas, digamos. Entonces, bueno, eran sucesivos golpes militares, llamado a elecciones, gobiernos civiles, democráticos, entre comillas, y golpes militares y así. Hasta que en el año 73 hay elecciones y previo a eso la dictadura era de Lanusse. Y se abre, digamos, se deja de lado la proscripción al peronismo y se lo deja presentar a elecciones al peronismo. El candidato era Cámpora, que nosotros le decíamos todos los jóvenes peronistas el tío Camporita, y bueno, y gana la elección Cámpora. Entonces, en el 73, todo previo a esa época, y en el 73 con más énfasis, hay toda una ebullición y una, te diría, una primavera democrática, donde todos los jóvenes empiezan a participar activamente en la política. Había varios grupos peronistas, otros de izquierda, y otros marxistas-leninistas, otros maoístas, o sea, había un trotskistas, había de todo el espectro que te puedas imaginar, digamos, dentro de lo que se puede considerar del medio hacia la izquierda, digamos, ¿no? Por supuesto, había grupos de derecha.
¿Cómo eran estos grupos de derecha?
Los grupos de derecha, en general, eran peronistas también, se decía, autodefinían peronistas, pero reivindicaban lo peor del peronismo. Incluso hubo un grupo muy famoso, que era a nivel universitario, que era, le decíamos, el CNU, la sigla quiere decir Concentración Nacionalista Universitaria, que eran terribles, muy intelectuales, muy, digamos, no era gente de base, sino generalmente fue un movimiento universitario con ciertos sectores de mucho nivel académico, por decirlo de alguna manera, que fueron como llamando a los jóvenes, que eran bastante derechosos, digamos, para armar este grupo. Y hubo casos de agresiones muy fuertes, incluso de asesinatos de militantes de izquierda. Esto fue un poco previo al 73, y en el 73 también, y bueno, y eso da, todos esos grupúsculos que había de derecha dan después como síntesis, terminan todos en un grupo que se llamó la AAA, que era manejada por el que era el ministro de Acción Social del último gobierno de Perón, con su mujer Isabelita, que fue lo que ganaron en el 73 después de las elecciones. Porque Cámpora renuncia para que se llame elecciones y se pueda presentar Perón. Le elige, ya Perón estaba bastante viejo, y elige a su mujer como la vicepresidencia, digamos. Y le elige, elige a, como ministro de Acción Social, a un tipo nefasto que le decíamos el brujo, porque era un tipo que andaba con cosas esotéricas y era un chiflado total. Bueno, y él arma ese grupo que se llama la Alianza Anticomunista Argentina y se dedica a asesinar a militantes populares de la izquierda, del peronismo y demás. Que eso después, todos esos grupos formaron, todo el grupo de la AAA terminó en la época de la dictadura formando parte de los grupos de tareas de las tres armas. O sea que, para que te des cuenta, o los que nos escuchan, que se den una idea del tipo de personajes siniestros de los que estamos hablando. O sea, eso también existía. No solo la izquierda peronista, digamos.
Bueno, creo que podemos dejar acá la presentación. Estamos aquí pues conociendo más a Silvia, viendo un poco su historia. Nos vamos a ir con un audio, con una rola, y enseguida regresamos.
Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte. Fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. No quiero etapas en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Retomando un poco lo que habíamos estado hablando antes, mi militancia política comienza alrededor del año 70, 71, para ser más precisa. Cuando termino el secundario voy a estudiar a la universidad, que estudio en una ciudad así muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, que es La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que era la ciudad, en ese momento, la ciudad así más efervescente y más una ciudad estudiantil, donde toda la gente de muchas partes, incluso no solo del país sino de Sudamérica, iban a estudiar, digamos, distintas carreras, porque estaban todas las universidades. Bueno, yo precisamente fui a estudiar Bellas Artes. Ahí empiezo la militancia en un grupo de izquierda, como de apoyo a nivel estudiantil, de apoyo a un grupo armado que había de izquierda, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Obviamente no es que yo participé en acciones militares, ni mucho menos, era un movimiento de apoyo a nivel estudiantil. Entonces lo que hacíamos eran asambleas, cosas en la universidad, fundamentalmente. A partir del año 73, cuando se abre esta primavera camporista del tío Cámpora, y la efervescencia estaba a flor de piel en todos nosotros, en esa época tenía 18, 19 años, 20 como mucho, estábamos en plena efervescencia de militancia y con todas las hormonas y todo alborotado, digamos, todo se mezclaba, el amor libre, la militancia, el salir, el atacar al sistema, en fin, todas las cosas, digamos, propias de esa época y en ese contexto. Entonces empiezo a, o sea, dejo ese grupo de apoyo, de esa, digamos, como esa tendencia que había en la universidad de apoyo al grupo de izquierda, y tengo como un parate, y vivo la primavera camporista como acompañando, pero no participando activamente. Cuando Cámpora renuncia y hay nuevas elecciones y se presenta Perón con Isabelita, a mí la verdad que mucho la fórmula no me gustaba, ni me convencía, ni mucho menos, pero digamos, la cosa no estaba muy clara para mí. O sea, no lo quería Perón en ese momento. Si bien entendía la importancia del peronismo, que el peronismo, todo lo que le había dado a la gente, los derechos de los bienes rurales, de los sindicatos, de conquistas sociales, salud, educación y demás, era más intelectual lo mío, la comprensión, pero no lo sentía como parte, no me sentía parte de. Hasta que, bueno, viviendo todo ese proceso, me fui acercando más al peronismo y comienzo a militar en realidad a fines del 73. Porque conozco un grupo de gente que me interesa mucho, con la cual comparto muchas de sus visiones y sus concepciones políticas, y empiezo a militar en un barrio en el suburbio, digamos, o sea, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Empiezo a militar a nivel de barrio, con la gente, sobre todo con las mujeres, en un grupo que se llamaba la Agrupación Evita, y hacíamos laburo social con las mujeres, cuidar chicos, organizar sindicatos, hacer zanjas en la calle para que se vaya el agua, en fin, lo que laburo social en el barrio, con los chicos, con las mujeres fundamentalmente. Sigo militando hasta el 74, siempre a nivel de barrio, nunca quise participar en la universidad, porque la verdad que me daba un poco de hueva la universidad y el movimiento estudiantil y todo eso, siempre me pareció como que no tenía que ver conmigo, si bien seguía estudiando, pero no me interesaba una participación política en la universidad, sino quería ir al barrio, estar con la gente, que fue lo que hice. En el año 74, ya muerto Perón, la cosa se empieza a poner cada vez más complicada. La AAA empieza a matar compañeros de todo tipo, desde peronistas, de izquierda, pero fundamentalmente apuntaban a destruir al peronismo, lo que se llamaba en esa época el peronismo revolucionario, como una forma de diferenciarse del peronismo más ortodoxo. Entonces, digamos que la situación en los barrios y eso era bastante complicada a veces. Es más, a veces había enfrentamientos armados. En fin, era complicada la situación. Y no se veía el panorama a futuro muy halagüeño, la verdad. En agosto del 74 caigo presa. Ya eso forma parte, digamos, como de una historia un poco más larga, pero digo, hasta ese momento yo seguí militando en el barrio en un grupo que se llamaba la Juventud Peronista, que era como la parte legal de una organización político-militar que se llamaba Montoneros. Yo militaba en la JP, pero dentro de la JP había distintos, estaba la Juventud, la Agrupación Evita, que trabajaba fundamentalmente con las mujeres. Bueno, yo estaba dentro de lo que era la Agrupación Evita, o sea, trabajando fundamentalmente con las mujeres, lo cual no dejaba de lado que por ahí se presentaban situaciones en las cuales había compañeros también y participaban, o sea, no había distinción de género en ese momento, sino que participábamos todos por igual y resolvíamos las cosas por igual. Uh-huh. Y con grados de responsabilidad, te diría, bastante parejos, porque había desde hombres a mujeres que incluso eran jefes e incluso que hacían operativos militares y demás. O sea, la situación era como muy convulsionada en ese momento y había muchas acciones militares en ese momento en la Argentina, de distintos grupos.
Ahora, entonces, estos montoneros, como este movimiento de montoneros, entonces eran peronistas revolucionarios.
Exactamente, y había otro grupo que el montoneros estaba dentro de, o sea, decía que la lucha había que darla dentro de lo que era el movimiento peronista y dentro del partido justicialista, que había que cambiar las cosas desde el partido, desde el movimiento. Después había otro grupo peronista también, pero que ellos se decían alternativos, porque decían que era al cohete dar la lucha, o al pedo, digamos, dar la lucha dentro del partido y dentro del movimiento, que había que hacerlo por fuera, siempre dentro del peronismo, reivindicando el peronismo, pero no en las estructuras partidarias. Ese grupo se llamaba Fuerzas Armadas Peronistas. Y tenía su organización, como Montoneros tenía la Juventud Peronista, la JP, la FAP tenían un grupo así más de base que se llamaba el Peronismo de Base, PB. Después estaba también seguía estando el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que ellos eran marxistas-leninistas. Después había otros grupos, maoístas, vanguardia comunista, en fin, había grupos diferentes y todos haciendo laburo, sobre todo en los sindicatos, en los barrios, con la gente. O sea, nunca se hizo política a nivel superestructural, sino con la gente en la calle. Es más, y las movilizaciones eran impresionantes de la cantidad de gente que iba, y gente sobre todo del suburbio, que es el caso que yo conozco, pero también venía gente del interior cuando había grandes movilizaciones en el 73, y eso venía gente de todas partes del país. O sea, que era una cosa de que había mucha efervescencia y mucha participación, vale, de los jóvenes.
¿Y caes presa por qué?
Por ser militante política. Porque en realidad, o sea, digamos, el kit de la cuestión es que es por una denuncia de un militar que vivía enfrente de mi casa, que ve movimientos raros. Obviamente, en la casa de cualquier joven, en ese momento había movimientos raros. Entonces el señor hace la denuncia de que había cosas raras en esa casa. Entonces, bueno, el día que caigo presa estaba con otros compañeros en la casa, y con el que era mi compañero, mi marido en ese momento, que no tenía nada que ver y sabía de mi participación política, pero no, él no participaba, digamos. Estaba como al margen en otra historia, digamos. Era músico. Así que nada que ver con la militancia política, digamos. Pero cada quien hacía su vida. Y estábamos en casa y bueno, y rodean toda la manzana. Y viene la policía de la provincia de Buenos Aires, porque estábamos en provincia de Buenos Aires, la policía federal y el ejército. Entonces, bueno, nosotros escapamos por los techos hasta que llegamos a un punto que no podíamos escapar más, no podíamos seguir por los techos, entonces nos refugiamos en una escuela y ahí nos agarran. Y por suerte hicimos eso, porque después nos enteramos de que si hubieran entrado a la casa y no nos hubiéramos escapado, nos hubieran fusilado, por ejemplo. O sea, bueno, igual nos llevan a la comisaría, qué sé yo. Bueno, obviamente, inmediatamente se arma, todavía no había golpe militar, ni dictadura, ni nada, si bien era un gobierno horroroso, el de Isabelita Perón. Digamos, había ciertas garantías constitucionales y ciertos derechos, que no había estado de sitio todavía ni nada, entonces digamos como que había cosas que se podían hacer. Entonces se arma toda una movida y rápidamente van abogados a pedir por nosotros a la comisaría. Entonces digamos que la situación no fue muy complicada. Y fuera de mi compañero, que era de mi marido, en ese momento éramos todas chicas. Entonces como que nos trataron mal, nos pegaron y esas cosas, pero no llegaron a tortura, por ejemplo, sino con amenazas y ese tipo de cosas, interrogatorios, sopapos y ese tipo de cosas. Pero en esa época todavía la tortura existía y había fusilamientos y había un montón de cosas, pero a nosotros no nos hicieron nada, o sea que la sacamos muy barata, la verdad. Esa misma noche que nosotros caemos, secuestran a un compañero, a dos compañeros, tres compañeros, perdón, y los llevan al río, a una playa en el río, y lo fusilan. Dos mueren y uno se salva. Uno de los que muere vivía prácticamente en casa. Así que bueno, nosotros cuando estando en la comisaría vemos el coche, que era de él, todo agujereado por los balazos, y ahí nos enteramos que lo habían matado esa misma noche. O sea, para que te des cuenta de las situaciones que se vivían en esa época. Bueno, la cuestión es que de ahí estamos un tiempo en la comisaría y ya después nos llevan ante el juez y ahí se inicia la causa. Salen todas las otras chicas, no salen enseguida. Vamos hasta la cárcel de mujeres, provincia de Buenos Aires, cerca de La Plata, que es la cárcel de Olmos, y llegamos tres compañeras, o sea, dos compañeras más y yo. La cuarta sale, ese mismo día que nos presentan ante el juez, sale. Pero las otras tres fuimos hasta la cárcel. Y estando ahí, por supuesto, se armó un revuelo porque llegamos con un cartel como que éramos terribles terroristas, guerrilleras, asesinas, y etcétera, etcétera, con toda una parafernalia que nada que ver, porque lo que habíamos hecho era solo laburo social en un barrio. Pero bueno, se manejaban las cosas un poco así terroríficas, en esa época. Y ahí se sigue manejando igual, creo yo, pero no ha cambiado mucho en algunos países. Por suerte ahora acá no pasa, por ahora no pasa eso, pero sí sé que en otras partes del mundo sigue pasando igual. Bueno, estamos un tiempo ahí, como la casa me la habían prestado a mí, me dejan a mí a cargo de la causa penal, que era tenencia de arma de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa bastante gruesa. Tengo por suerte un buen abogado, las otras chicas salen. Este abogado además era padre de otra, su hija era militante con su yerno, también de la juventud peronista. Así que bueno, queda todo como medio en familia. El abogado era muy bueno y estoy presa un año en la cárcel de Olmos, y después el juez me da la libertad. Para que te des una idea, al juez que me da la libertad, en el golpe del 76 lo secuestran y lo tienen desaparecido un buen tiempo en un regimiento en La Plata. O sea, para que veas que no, no se salvaban ni siquiera los jueces. Y estando en la cárcel fue bastante interesante porque quedo sola. Había otra presa política en ese momento, que era del peronismo de base, de la FAP, también peronista, pero alternativista. Y bueno, y éramos las dos únicas presas políticas, entonces no nos dejan estar con las presas comunes, en el mismo pabellón, en el mismo dormitorio, y entonces nos arman una especie de pabellón para las presas políticas. Y estamos ella y yo, ahí, aparte, digamos. Pero nos dejaban en ese momento, te hablo año 74, todavía la cosa estaba bastante más relajada, nos dejan estar con la puerta abierta, entonces nos dejaban estar con las presas comunes, íbamos a comer con ellas, o sea que la cosa era bastante, en ese momento, bastante abierta. Todo esto tuve posibilidad de entender un poco la dinámica carcelaria, digamos, y de estar con otras mujeres con historias de vidas terribles, algunas, había, digamos, entender la dinámica de lo que era en ese momento una cárcel de mujeres. Fue una experiencia, si querés, antropológica muy interesante. Compartimos muchas cosas y como éramos peronistas, nos respetaba mucho. Después van cayendo más presas políticas, sobre todo del ERP, y ya ahí no nos dejan estar más en contacto con las presas comunes porque les da miedo de que las adoctrinemos. Uh-huh. Nos dejan pasar nomás la Navidad del 74 con las presas comunes, y cuando vamos entrando todas las presas políticas, éramos unas cuantas peronistas, habíamos creo que cuatro, y el resto eran muchas más del ERP. Cuando vamos entrando al comedor, que ya estaban todas las presas comunes en las mesas y demás, nos reciben cantando la marcha peronista, por ejemplo. Entonces, bueno, por supuesto nos pusimos a cantar, las chicas del ERP nos decían, ah, claro, sé cómo se nota que ustedes las adoctrinaron, claro, son peronistas, qué sé yo, bueno, esos puteríos, digamos, carcelarios, que era, y discusiones políticas, discutíamos mucho. Charlábamos mucho, intercambiábamos opiniones y demás, a veces nos peleábamos, nos tirábamos con cosas, bueno, había de todo un poco, pero en general tratábamos, fuera de las discusiones políticas entre nosotras, entre las presas políticas de distintos grupos políticos, de tratar de tener alianzas, porque estábamos todos en la misma situación, en la misma mierda, digamos. Entonces, bueno, lo que tratábamos de hacer era cómo sobrellevar toda esa situación en conjunto, porque esa era la dinámica.
Bueno, hacemos una pausa y lo mismo, vamos con una rolita y enseguida regresamos.
Viva la 15 Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la 15 Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que sea cubierta de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que sea cubierta de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumba la. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumba la. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes del Jarama, rumba la rumba la rumba la. En los frentes del Jarama, rumba la rumba la rumba la. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni cañones, ay Carmela. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni cañones, ay Carmela. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumba la. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumba la. A luchar en otros frentes, ay Carmela, ay Carmela. A luchar en otros frentes, ay Carmela, ay Carmela.
A los años calientes.
Sí, yo por suerte tengo la suerte de salir de la cárcel en el año 75, antes del golpe. Igual hubo muchas compañeras que también en esa época, o sea, el juez les daba la libertad, pero ya había estado de sitio. Entonces, ¿qué pasaba? Te daba el juez la libertad, o sea que legalmente no tenías nada y te podías ir a tu casa, pero quedabas a disposición del Poder Ejecutivo porque había estado en sitio. Entonces, ¿qué pasaba? Quedabas adentro de la cárcel, a disposición del Poder Ejecutivo. Que era el caso que me podía pasar a mí, o sea, me podía dar el juez la libertad, pero podía seguir adentro. Por suerte no quedé a disposición del Poder Ejecutivo, y conmigo, después que yo salí, salieron varias más compañeras, algunas antes, otras después. Pero a partir de un momento ya no dejaron salir a nadie, a todas las dejaron, si bien el juez les daba la libertad, las dejaban a disposición del Poder Ejecutivo. Obviamente la situación, cuando yo salgo de la cárcel, obviamente las 3A estaban ya vigilando, porque, digamos, sufro una amenaza en una de los traslados de la cárcel hasta el juzgado. Uno de los policías de civil que me lleva, cuando el juez me dice, bueno, es probable que la causa se termine, que sé yo, que tengas la libertad, o cuando me dan la libertad, no me acuerdo exactamente, creo que es cuando, no, el día que el juez me da la libertad, el jefe de la custodia que iba con nosotros, me dice, vos te salvaste del juez, pero no te vas a salvar de las 3A. Yo sabía que ese era un mensaje mafioso de alguna manera, y que sabía que si me encontraban me iban a matar. Entonces yo obviamente como buena cabezadura, testaruda, hija de vascos, le dije, pues cuídate tú, porque no sé quién va a cagar a quién. Bueno, así fue la despedida de este señor, que tiempo después, en un enfrentamiento con otros compañeros, lo mataron. O sea que, digo, yo aquí estoy y él se murió. A veces la justicia existe.
Cuando viene de arriba, generalmente.
Exactamente. Bueno, y cuando salgo de la cárcel, al poco tiempo, ya la situación, obviamente, yo no podía volver a mi casa, no podía ir a la casa de mis amigos. Fue una situación bastante complicada porque estaba parando de casa en casa, quién me podía dar una noche alojamiento, al otro día viajando en tren, viajando en colectivo, me iba hasta el final del recorrido y volvía y dormía en el colectivo. Y bueno, y buscando todos los días dónde dormir, dónde... O sea, fue una época bastante complicada hasta que en un momento unos amigos me recibieron en su casa y bueno, ahí más o menos tuve un desahogo de unos cuantos meses de un lugar hasta que conseguí un lugar, alquilar un lugar y bueno, como una especie de pensión y bueno, y ahí me pude refugiar. Y la verdad que en el 76, la época del golpe, fue muy jodida. Porque hoy te veías con un compañero, con un amigo, estabas haciendo alguna tarea o simplemente una cuestión para ver si estábamos todos bien, como una cita de control, a ver si estábamos todos bien, y bueno, y al otro día lo habían secuestrado. Entonces era una cosa así permanente y diario. Entonces la situación de incertidumbre, de sentir que hoy estás vivo, dentro de 2 segundos no sabes. O si no, te van a entrar a patear la puerta y te van a secuestrar. Y sabíamos todas las cosas que estaban pasando. Obviamente yo seguía militando, ya no en la Juventud Peronista, sino en la organización Montoneros. Entonces, digamos, tenía otro tipo de responsabilidad y ya no podía ir a trabajar, que era lo que a mí siempre me interesó, al barrio. Porque la situación estaba muy complicada y no podía volver, porque además ya me tenía identificada. Entonces, bueno, viví prácticamente, o sea, con mis documentos legales y todo, pero media escondida, digamos. No frecuentando ni la gente, ni desde la familia, ni los amigos. Y con los compañeros, o sea, teníamos ciertas citas para hacer determinadas cosas, pero con muchas precauciones, digamos, porque la situación era muy complicada y había enfrentamientos todos los días o sentías que le entraban al vecino. O sea, era una cosa muy compleja, digamos, había mucho desarrollo de todo lo que eran, no solo las organizaciones armadas, sino los grupos políticos, los partidos políticos, o sea, había distintos grados de compromiso. Pero había mucha gente, o gente en la universidad, gente en los sindicatos, gente en las fábricas, en todos lados había gente trabajando políticamente. Entonces, obviamente querían destruir todo eso y querían imponer el miedo, que durante mucho tiempo lo lograron. Por suerte eso fue cambiando, pero durante la época de la dictadura fue muy, muy cruel, muy cruel, y pasaban cosas rarísimas. Que después, obviamente, se fue destapando todo eso, pero te secuestraban y te hacían, decían que habían muerto fulanito y menganito en un enfrentamiento, o guerrilleros en un enfrentamiento, y en realidad te tenían en un campo de concentración. Y después terminaron matando a muchos, algunos escaparon, en fin. La mayoría los mataron, los tiraban al mar, lo fusilaban, fraguaban intentos de fuga, sacaron presos de las cárceles. O sea, fue una época muy complicada, muy complicada. Secuestraron niños, más hoy las abuelas siguen buscando a sus nietos, las madres a sus hijos, que quieren saber qué pasó, dónde están, en fin. Fue una época muy funesta, y donde fundamentalmente lograron imponer el miedo y desarticular prácticamente todo el trabajo político que había, todo lo que estaba organizado medianamente, desde no solo las organizaciones político-militares, sino organizaciones guerrilleras, sino los trabajos de todo tipo, estaban prescriptos los partidos políticos, no te podías juntar en más de 3 personas en la calle. O sea, era muy complejo moverse e intentar hacer alguna cosa en esas épocas. Fue realmente complicado, pero subsistió. Algunas cosas subsistieron, pero muy, muy por abajo y con mucha precaución.
¿Por ejemplo?
Hubo compañeros, por ejemplo, que se fueron, suponete, si vos vivías en Capital Federal, te ibas al interior porque, no sé, tenías algún amigo, un referente, o te ibas para el autoexilio interno, y bueno, y intentabas hacer cosas mínimas en el lugar donde estabas, organizar cooperativas, en fin, lo que se pudiera, porque tampoco era mucho, no podías hacerlo, digamos, abiertamente, sino tenías que manejarte medio clandestinamente, porque no había forma. Que en cuanto detectaban alguna cosa o algún movimiento, que se juntaban en una casa, ya era sospechoso. Entonces era muy complicado intentar organizar, no sé, a nivel sindical. Hubo compañeros dirigentes de los sindicatos que los desaparecieron, comisiones internas de fábricas desaparecidos, o sea, maestros, docentes en las universidades, abogados. O sea, no se salvaba a nadie que estuviera haciendo alguna cosa, o por ahí incluso si te secuestraban a vos, vos tenías por ahí un papel anotado, una libretita con direcciones, le caían a toda la gente que estaba, o sea, ni siquiera podías tener un número de teléfono en una libreta, ese tipo de cosas, digamos. O sea, había situaciones muy jodidas. Secuestraban de los trabajos, de las universidades, de las escuelas, en la calle, en fin. Fue una época muy, muy compleja y sería muy largo, digamos, de explicar, pero prácticamente lo que se hacía muy clandestinamente, muy por abajo y con determinada gente, y así con un pie de plomo se armaba todo, digamos, porque era muy difícil que no te delataran o que vieran algún movimiento inusual. O sea, todos tratábamos de hacer una vida lo más normal, entre comillas, posible, para no despertar sospecha de nadie, porque no sabías quién podía, si, suponete, si te ibas a un barrio que no era el tuyo, que no sabías quién era tu vecino, y podía ser un militar, un policía, un pariente de un policía, y estaban todos como muy pendientes de las cosas raras que podían ver. Entonces era como muy persecutoria toda la situación, muy paranoica. Igual seguíamos haciendo cosas, pero digo, era más difícil después de venir de una etapa en la cual íbamos a los barrios, trabajábamos abiertamente, íbamos a movilizaciones, teníamos nuestro local donde trabajábamos, la gente entraba y salía y hacíamos cosas, a de pronto ni siquiera poder ir a ver a los compañeros al barrio, ¿entendés? Entonces era, y los compañeros siguieron haciendo cosas, pero muy por abajo, con un perfil muy, muy bajo. Porque fue muy difícil, porque cualquier cosa que empezaban a ver, que se empezaba a organizar algo, ¡pum! Bate, le caía la represión. Entonces era muy difícil construir política, digamos. Construir cosas, hacer cosas, digamos. Era difícil, era complicado.
Y era, o sea, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, ¿no? ¿Se hablaba?
No se podía hablar. Porque no sabías con quién estabas hablando, salvo con la gente conocida o con tus compañeros de militancia o allegados o simpatizantes o colaboradores o como lo quieras llamar, gente que más o menos del palo, digamos, que sabes que había cierta afinidad, pero si no, no podías. Y la gente a grandes rasgos, como fue una época muy turbulenta, sobre todo desde que muere Perón hasta el golpe, con Isabelita y López Rega, que era como el que la sostenía Isabelita y el que manejaba todo desde el gobierno, fue una situación muy, muy violenta. y de mucho enfrentamiento, no solo político, sino de tiros, poniendo bombas, secuestrando gente. Entonces era muy efervescente y la gente tenía miedo, fundamentalmente miedo. Entonces nadie hablaba. Y había ciertos sectores que estaban felices de la vida, por supuesto, porque habían terminado con un gobierno peronista. Por eso también, si bien nosotros decíamos como peronistas que Isabelita no era peronista o era una peronista de derecha, mucha gente estaba contenta porque se había acabado el gobierno peronista. Entonces hubo mucho, si quieres, mucho apoyo de otros partidos políticos al golpe militar, cosa que hoy nadie quiere reconocer que fue así, pero en su momento hubo muchos partidos políticos importantes en el país, de mucho desarrollo y de mucha historia, que colaboraron directamente con los militares. Por supuesto, hoy se rasgan todas las vestiduras y nadie quiere decir que no, que eso no es así, que qué sé yo, pero hay documentación y nosotros lo vivimos, o sea, sabemos quiénes participaron y quiénes, obviamente hubo gobernadores en las provincias que los dejaron, los que no eran peronistas los dejaron, siguieron gobernando, intendentes, en localidades pequeñas, y eso hubo, o sea, no tenían cuadros como para, hubo algunos lugares donde hubo intervenciones con militares a la cabeza y demás, pero la mayoría siguieron gobernando los partidos políticos tradicionales no peronistas. O sea que hubo, por parte de la partidocracia política de ese momento, mucho apoyo al golpe militar.
Venga, vamos a tomar un respiro después de todo lo que acabamos de escuchar y ahorita regresamos.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad, acércate a Abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Y Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
Regresamos a donde estábamos con los partidos y los cómplices y con todo lo que propició que hubiera una dictadura y que hubiera una dictadura en esas condiciones. ¿Cómo sabían? O sea, ¿dónde estaban los campos de concentración o los centros de reclusión? O sea, ¿cómo llegaba toda esa información? ¿Cómo la manejaban?
En realidad, a nivel masivo no se sabía. Lo sabíamos los militantes políticos y los que estaban... Porque obviamente, si vos tenías un familiar, en mi caso podrían haber sido mis padres o mi abuelo, que a mí me secuestraban, mi abuelo me salía a buscar, o mi abuela, o mi mamá, o mi papá, o mi hermana, por decirte algo, o mi hermano, qué sé yo. Salían a buscar a sus familiares y empezaban a recorrer los juzgados, las comisarías, las cárceles, y en todos lados decían que no había estado el sitio, obviamente. Entonces no presentaban habeas corpus y no les contestaban, decían que no había ninguna persona detenida con ese nombre.
¿Qué es habeas corpus?
Habeas corpus es para que aparezca con vida, o que es como una figura legal, que el familiar iba al juzgado y hacía una presentación pidiendo por la persona que estaba secuestrada, desaparecida o en que se suponía que estaba presa. Entonces, para que el juez averiguara y dijera dónde estaba preso. Ese se llama habeas corpus. Esa figura legal. Pero al haber estado de sitio, los habeas corpus, que es una figura constitucional, obviamente los jueces no hacían nada y no contestaban. Entonces nunca se sabía nada. Y el peregrinaje de todos los familiares buscando a los que estaban supuestamente presos, porque en ese momento, al principio, no se sabía cuál era la dinámica que estaban usando la dictadura con los militantes políticos. No, nosotros empezamos a sospecharlo al poco tiempo, porque estábamos metidos y, digamos, había cierta información que se manejaba, pero si no estabas metido en cuestiones políticas al principio, no se sabía. La gente normalmente no sabía, y había gente que no lo podía creer, incluso militantes políticos no podían creer el nivel de perversión de tener campos de concentración en los cuarteles, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en comisarías, en fin, las miles de lugares que hubo. Obviamente eso se supo después de cuando vuelve la democracia al fin de la dictadura, después de Malvinas, que la dictadura se va a pique y, bueno, la efervescencia en contra de la dictadura empieza a crecer y, bueno, se dan elecciones y en el 83 hay un gobierno democrático. A partir de empezar a investigar qué había pasado, porque eran 30.000 los desaparecidos, fueron 30.000 los desaparecidos más los niños que secuestraron, entonces empezó a tratar de averiguar qué es lo que había pasado. Y ahí, a nivel masivo, se supo de la existencia de campos de concentración, de desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero durante toda la etapa de la dictadura hubo poca gente que... Obviamente había movimientos desde la iglesia, tercermundista, de partidos políticos que formaron como agrupaciones de defensa de derechos humanos y de tratar de averiguar qué es lo que había ido pasando. En la época de la dictadura también. O sea, esas, digamos, esos distintos organismos empezaron en la época de la dictadura buscando a sus familiares. Pero a nivel masivo no se sabía. Sí se sabía que había enfrentamientos, que había muertos, digamos, pero nunca se supo la magnitud de las barbaridades que hicieron hasta el año 83, que es cuando de nuevo hay un gobierno democrático. Pero no lo sabían los familiares, los militantes políticos o sindicales o etcétera, lo que más o menos se trataban, porque hubo algunos compañeros que lograron escaparse de algunos campos de concentración y entonces hicieron declaraciones incluso en el exterior de las cosas que estaban pasando. Entonces a nivel internacional hubo mucho más, se supo más que dentro de la Argentina. Muy terrible, bueno, y esto que te estoy contando, te estoy haciendo así una cosa muy por encima, pero hay miles de historias así terribles. Para mí lo peor de todo es la incertidumbre de las familias, de no saber qué había pasado con sus familiares, su esposo, su esposa, sus hijos, sus primos, sus abuelos, sus padres, porque hubo de todo, de muchas generaciones. No fue solamente los jóvenes de los 70 que secuestraron. Obviamente, como había más militantes jóvenes, hubo más desaparecidos jóvenes. Pero digo, no era solo una cuestión de edad, sino de conciencia política. Entonces eso se llevó varias generaciones. Eso es lo peor. Y lo peor de todo es que hoy sigue habiendo chicos que no saben quiénes son o de dónde vienen. Por eso las abuelas siguen y siguen, que hoy tienen entre 30 y 40 años los chicos, digo yo, pero ya son adultos y muchos no saben que son hijos de desaparecidos, por ejemplo. Entonces fue una cosa muy siniestra, si querés, muy muy siniestra, y incluso te diría que hasta nosotros nos costaba entender lo que estaba pasando. Por el nivel de perversión y de lo siniestro y de lo tenebroso de lo que estaba pasando, nos costaba aceptar que estaba pasando eso. O sea, entendíamos que estaba pasando, pero a nivel interno te costaba aceptarlo, porque era muy terrible, muy terrible. Hubo gente que ante la patota que llegaba a su casa se suicidaba para no caer vivo y que te hicieran picadillo en eternamente hasta que te mataban, ¿entendés? O sea, sabíamos que eso pasaba, entonces tratábamos de no caer vivos si te agarraban. O sea, pasaban esas cosas. Era muy terrible, fue muy terrible. Y bueno, en toda esa época hubo mucha gente que obviamente que estaba presa, y había algo que permitieron los militares, que era la opción para irte del país como un ex al exilio. Entonces, si vos estabas presa a disposición del Poder Ejecutivo sin una causa, o sea, el juez te había dado libertad, quedabas a disposición del Poder Ejecutivo, te daban la opción, o vos podías presentar una opción para irte del país. A algunos compañeros se los dieron, y por eso hubo un exilio bastante grande, no solo los que se fueron por su propia cuenta, sino los presos que le daban la opción para irse a algún país que los aceptara, obviamente. No podía ser, por ejemplo, país limítrofe con Argentina, o sea, no podía ser ni Chile, ni Bolivia, ni Paraguay, ni Brasil, ni Uruguay. Obviamente en todos esos países había dictadura, o sea, nadie de nosotros se nos iba a ocurrir en un país de esos a exiliarse. Entonces algunos fueron a Perú, que si bien había un gobierno bastante jorobado en Perú, pero era un poco más abierto, con pinzas te diría, pero hubo compañeros que estuvieron en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Costa Rica, y fundamentalmente en México, esto en América, ¿no es cierto? Algunos se fueron a Estados Unidos, pero muy poquitos. Y después Europa, sobre todo España, Francia, Italia, Suecia. Suecia recibió a muchos refugiados políticos. O sea que andábamos por todo el mundo. A mí me tocó, no, yo no salí con la opción de irme del país porque no estaba presa, pero nos fuimos a seguir haciendo trabajo político fuera, digamos, de la Argentina. Y bueno, terminamos llegando a México. Y esa fue una historia para nosotros importante y que nos marcó mucho. México fue así un viaje sin regreso, porque la verdad que amamos México. Amamos México y nos permitió hacer muchas cosas. Eso sí, no nos metiéramos en nada de política interna mexicana. Sí nos dejaban hacer nuestras historias en contra de la dictadura en Argentina, pero no podíamos hacer nada políticamente en México.
¿Y quién velaba porque ustedes no hicieran nada políticamente
tenían todo muy controlado. No tenían muy controlado, era muy difícil disimular que no eras que eras mexicano. ¿Cómo hacía para disimular que eras mexicano? Era imposible. Siempre saltaba que eras del Cono Sur o que lo más probable es que te dijeran, Argentina. En el acto, te escuchaban hablar y te Argentina. Entonces era muy difícil, además teníamos que ir a Gobernación, presentar los papeles cada tanto, bueno, todas unas historias que no tenían controlado. O sea, podían. Además era una cosa que tampoco a nosotros nos interesaba ir a hacer bastante quilombo teníamos en Argentina. Digamos, la situación era de paso, además estar en México era estar de paso para hacer algo, para poder volver a la Argentina y seguir peleando en la Argentina. Un poco de la idea es, bueno, no, duró siete, yo tardé 7 años en regresar a Argentina, por ejemplo, y volví con la democracia, recién a la Argentina, en el año 83, fines del 83.
Venga, volvemos a hacer una pausa, regresamos.
When the red iron ore pits are unplenty, but the cardboard filled windows and old men on the benches tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children are grown, but I raised up on the other. In the wee hours of youth, my mother took sick, and I was brought up by my brother. The iron ore poured as the years passed the door. Drag lines and the shovels was a humming, till one day my brother failed to come home, same as my father before him. Well, the long winter's wait from the window I watched, my friend, they couldn't have been kinder. And my school, it was cut as I quit in the spring to marry John Thomas, a miner. Oh, the years passed again and the giving was good, with the lunch buckets every season. What with three babies born, the work was cut down to half a day's shift with no reason. Then the shaft was soon shut and my work it was cut, and the firing air it felt frozen. Till a man come to speak
said in 1 week that number 11 was closing. They complained in the east that they're paying too high. They say that you're all and the red iron rotted, and the room smelled heavy from drinking, where the sad silent song made the hour twice as long, as I waited for the sun to go sinking. I live by the window as he talks to himself, this silence of tongues it was building. Then one morning's week the bed it was bare, and I was left alone with three children. The summer is gone, the ground's turning, one by one they're folded. My children will go as soon as they grow, for there ain't nothing here now to hold them.
Yo soy una más de los centenares de bebés apropiados durante la dictadura. Yo nací en enero del 76 y a los 13 días de haber nacido se hace un operativo en nuestra casa y pasamos a estar los tres, mis papás y yo, desaparecidos. Cuando aparezco con otro nombre, otro número de documento. Ya no me llamaba Victoria Montenegro como me habían puesto mis papás, sino María Sol Tetzlaff, y era hija de un coronel del ejército. En esos 25 años tuve una formación ideológica muy fuerte, encuadrada siempre dentro de esa línea. Y me habían enseñado que en nuestro país había habido una guerra y que todos los que buscaban desaparecidos mentían. Y bueno, aparecer y enterarte de que tus verdaderos padres están desaparecidos, a mí en lo personal me llevó un tiempo importante poder procesar esa historia, porque además yo amaba mucho a mis apropiadores. Y bueno, gracias a mi familia, a mi marido, a mis hijos, a las abuelas, pude transitar ese camino de poder recuperar mi verdadera identidad. Pero sí hay algo que a mí me alivió mucho, y fue poder aportar a la justicia como Victoria. Yo siempre todo lo que había hecho en la justicia lo había hecho como María Sol, para defender a mi apropiador, para obstaculizar el avance de la justicia, para no poder recuperar mi identidad, para no poder saber la verdad de mis papás. Todo lo que yo había aportado para la justicia era desde María Sol. Y eso, cuando vos ya recuperás tu identidad, te deja un sentimiento de culpa, si se quiere, de no haber hecho nunca nada por tus papás. Digamos, es una historia complicada, pero es la historia que nos tocó atravesar a los argentinos. Y lo que vemos hoy con esta sentencia es que estamos reparando, estamos llamando las cosas por su nombre, nos hacemos cargo de nuestra historia por mucho que duela, y tenemos la capacidad de transformarla, porque eso era lo que querían hacer ellos, era transformar lo malo en algo bueno para los demás. Así que en mi caso es muy liberador el día de hoy.
Seguimos aquí con Silvia, que nos cuenta, estamos llegando a México, ¿no? Y a como todos los trámites que había que cumplir, o que de control para que no se metieran en problemas, ni anduvieran haciendo ruido.
Sí, no tanto por control, pero bueno, eso en cualquier país pasa, que uno siendo extranjero tenés que tener cierto... Te controlan, de alguna manera. No sé si controlar es la palabra, pero bueno... Como que sabían, y sabían que nosotros estábamos ahí porque estábamos haciendo campaña en contra de la dictadura en Argentina. O sea, nuestro fin de estar en México, como en otras partes del mundo, te digo, en Francia fue lo mismo, en España fue lo mismo. Digamos, era el comité en contra de la dictadura en la Argentina. Era un poco esa la dinámica, digamos, y por lo cual nosotros estábamos afuera. Porque nos permitía o hacer alianzas con determinados sectores de política internacional o de distintos organismos, para siempre haciendo como denuncias de lo que estaba pasando en Argentina. Fundamentalmente era un poco eso. Bueno, por supuesto, cuando llegamos a México, vamos a estar unos meses acá y ya nos volvemos a Argentina. Cuando nos dimos cuenta de que no íbamos a volver tan rápido a la Argentina, fue como tomar conciencia de que... si querés, de alguna manera, como un exilio forzado, digamos, a estar en un lugar que no habías elegido. O sea, te tocó México como podíamos haber terminado en cualquier otro lado, haciendo en Francia, no sé, o en España, o en Italia, o en Noruega, o en Suecia, o en tantos otros países que nos recibieron, digamos. Pero bueno, nosotros nos tocó México. Y después de un tiempo de estar en México, que al principio, claro, como no habíamos ido por decisión propia, es muy distinto irte a un lugar por tu propia decisión y porque querés conocer, o porque por un trabajo o por lo que sea. No, nosotros fuimos a México, no teníamos, en esa época no existía internet, no existía la televisión. Bueno, existía la televisión, pero era muy precario, si quieres, comparándolo con la información que hay hoy del mundo, ¿no es cierto? En esa época se sabía muy poco. Y de México no se conocía mucho. Las películas, o sea, el cine, la música, la Revolución Mexicana y alguna que otra cosa, pero no demasiado. Y llegamos a México y bueno, fue, la verdad que fue un... Para mí fue un... A mí me abrió la cabeza. La verdad, conocer México me abrió la cabeza. Me cambió la mirada de un montón de cosas. Me encantó. Y cuando vimos que íbamos a estar un tiempo, dijimos, intentemos conocer México. Y bueno, que fue lo que hicimos. Y teníamos amigos mexicanos y recorríamos. Y bueno, y nos empezamos a consustanciar con la cultura mexicana, con su cocina, que al principio a mí me chocaba la tortilla, me chocaba el picante, me chocaba el olor de la comida mexicana. Era una cosa que tenía una negación total. Hasta que en un momento me empezaron a invitar los amigos mexicanos a comer y dije, puede ser que esté diciendo no, esto no como, no, esto no lo como. Entonces, bueno, empecé a incorporar cosas. Y a partir de ahí me volví una fan de la cocina mexicana, a tal punto que hoy hago cocina mexicana en Buenos Aires. O sea, a ese punto. Y con un amor muy grande por su gente, por el pueblo mexicano, la verdad. Con nosotros se portó muy bien, fue muy solidario. Nos preguntaba mucho de lo que estaba pasando en Argentina. Como muy, muy, muy solidario. Esa es la palabra, realmente. Muy compenetrado. La pasamos bárbaro. La verdad que tenemos grandes amigos. Y nos costó un poco volver. Si bien siempre estaba el tema de que íbamos a volver, pero siempre nos quedó una parte de nuestro corazoncito en México. Yo siempre digo que tengo dos patrias, o dos... Sí, dos patrias, o dos tierras que quiero. Una es la Argentina, porque nací en la Argentina y porque viví gran parte de mi vida en la Argentina. Y México, porque amo México. Entonces, siento como que soy de acá y soy de allá. Así que, bueno, eso es un poco la... Y entonces, bueno, volver después de la dictadura.
¿Por qué decidieron regresar? Porque
veríamos ver a la familia, o sea, al demás, nunca dejamos de hacer política. con respecto a Argentina, no en la política mexicana, sino con respecto a Argentina. Entonces, claro, cuando tuvimos la oportunidad de poder volver y que la situación ya había cambiado y había que empezar a construir de nuevo políticamente un montón de cosas, volvimos. Y nos empezamos a hacer política, creo que a los dos días de estar en Argentina, con los resabios y los harapos de lo que fue la militancia de los 70. O sea, con lo que quedó. Y heridos todos, como estábamos, ¿no? Por el desarraigo, porque obviamente 7 años afuera fue complicado. Volver, es más, yo la primera impresión que tengo, por un lado la emoción de volver a la Argentina. Pero cuando vi Buenos Aires, claro, después de haber estado en el DF, me pareció un pueblito. Dije, y a mí me parecía tan grande Buenos Aires, y tan chiquitito. Fue así como un shock. O sea, sentí que volvía a una ciudad de pueblo, así del interior de cualquier país, digamos. No a la capital. Y bueno, y después tratar de reencontrar, obviamente, reencontrarse con la familia, que eso era lo más importante, queríamos estar cerca de la familia, extrañábamos a la familia, uno lo extraña, además la familia de alguna manera había participado y había acompañado todo este proceso, y con el corazón en la boca de todas las cosas que estaban pasando, porque hubo gente que incluso los militares fueron a buscarlas fuera de la Argentina, intentar secuestrarlos. Entonces, digamos, había todo un clima bastante jorobado. Entonces, el haber vivido todo eso, teníamos ganas como de estar cerca de la familia y de estar en la Argentina. Eso fue. Y volver a empezar con todo, porque llegamos con una mano atrás y otra adelante, con una maleta con nuestras cosas más queridas, una hija, y va para adelante. Y fue complicado, porque la Argentina ya no era lo que era, tener que soportar que gente que te veía en la calle dice, ay, pero vos no estás muerta, no te mataron. Entonces era como, o sea, la expresión de la gente era como que veía un fantasma. Eso por un lado. Después de escuchar, con los militares estábamos mejor, se ve que a todos no los mataron, comentarios de ese tipo. O sea, el proceso del democrático del 83 ahora fue arduo, y la construcción política complicada también, porque mucha gente no estaba, y eso se notaba sobre todo en el armado, en las discusiones, en el tratar de hacer algo, de mejorar algo. Bueno, después acá vino la etapa neoliberal al máximo en los 90, que lo poco que quedaba de industrias, de fábricas, de cosas, nos hicieron pelota. Entonces, bueno, fue también complicada la etapa democrática, pero siempre digo, prefiero un gobierno de mierda, aunque sea, digamos, no sea lo que yo quiero, como fue en la época de los 90, digamos, a vivir la dictadura que se vivió en este país. La verdad, crecer en democracia y tener derechos es muy diferente a no tenerlos. Uh-huh. Y quedar como librado a la voluntad o a la mala onda de alguien. Siempre es mejor y es más fácil poder hacer otras cosas y poder ir cambiando cosas.
Y una vez que se pasa la democracia acá en la Argentina, ¿cómo es el proceso de recuperación de la memoria de lo que había ocurrido? Por ejemplo, en España, en la transición a la democracia, lo que hubo fue un pacto entre todas las fuerzas políticas de silencio. Debamos hacer un pacto de silencio, aquí nada pasó, nos olvidamos de la dictadura, de 35 años de Franco, de campos de concentración, de trabajo forzado, de tortura, de desapariciones, bla, bla, bla. Listo. Y entramos como campeones en la democracia. ¿Cómo fue acá?
Bueno, aquí al principio de la democracia, en la época que gobernaba Alfonsín, es eso, el juicio, famoso juicio de las juntas, se avanzó en la investigación, se puso un grupo de intelectuales y gente bastante renombrada a investigar un poco, a tomar testimonios de los sobrevivientes y demás, que fue el famoso libro Nunca Más, la CONADEP, que era esta comisión, que investigó un poco, se hizo el juicio a las juntas, pero digamos se circunscribió a la cúpula, todo el tema, y todo para abajo nada. Después del gobierno de Alfonsín vino el gobierno de Menem, y en esa época se declara amnistía y punto final, entonces no se podía investigar más nada. Esto fue un parate espantoso, que fue medio una cosa entre Alfonsín y Menem, digamos, medio arreglada, y de otros partidos políticos también, de tratar de tapar un poco las cosas y que no se investigara qué había pasado. Borrón y cuenta nueva, como aquí no pasó nada. Pero por suerte, en el 2003 gana Kirchner las elecciones, y con muy poco margen, la verdad. No, al principio no teníamos demasiada confianza, si bien nos parecía un tipo interesante, pero no le teníamos mucha confianza. Pero a partir de que empezó a gobernar, gobernó en serio y derogó la ley de punto final y obediencia debida, y se empezó a reabrir todos los casos de ir a recuperar la memoria en los campos de concentración, como la ESMA, como Campo de Mayo, y muchos otros que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires. Empezaron a hacer espacios de la memoria, y la misma gente de los barrios fue recuperando la memoria de cada barrio. Pero eso se logró gracias a una decisión política de Kirchner. Si no, eso no sería hoy lo que, ni están los juicios que hoy están todavía, tratando de averiguar muchos chicos que están apareciendo, y los desaparecidos, que las abuelas se están recuperando, pero bueno, todavía falta. Pero existe la posibilidad, hubo condenas, estamos muy felices con las condenas que le dieron, sobre todo a Menéndez, a Lucía, a Videla, Macera se murió, pero desgraciadamente ese no le llegó. Pero bueno, es importante, pero fue por una decisión política de Kirchner en el 2003, si no eso no hubiera sido de investigar y de verdad, memoria, verdad y justicia.
¿Y cómo se vive el haber, no sé, el haber tenerlo tan cerca, semejante?
Y depende, historia. Bueno, en mi caso particular, bueno, yo lo viví muy de cerca, entonces para mí es como una reivindicación ansiada y como algo que la historia nos debía, que se investigara qué pasó. Obviamente hay cosas que todavía, porque hay un pacto de silencio entre los grupos de la represión en la dictadura, y obviamente no dicen ni mu, no dicen nada, que no pasó nada, que son que puro cuento, o sea, como que no se hacen cargo de nada. Y entonces hay un pacto y no se puede avanzar mucho, pero por lo menos sí se puede avanzar en cuanto a las condenas. Que fueron tipos, y no solo lo de nivel jerárquico, lo que estuvieron más a la cabeza, digamos, de la represión, sino para abajo. Incluso se está avanzando con los civiles que participaron también en la represión. Entonces, yo lo vivo como un logro, realmente. Hay mucha gente que lo vivió desde otro lugar, o qué sé yo, si es que lo vivió desde otro lugar o no era tan consciente. Dice, me tienen harto con la dictadura, me tienen harto con las madres, me tienen harto con... O sea, hay de todo. Obviamente hay sectores que fueron cómplices y hay sectores hoy militantes, mujeres de militares que están procesados, de que están totalmente furiosos con estos juicios. Entonces, bueno, hay de todo un poco, pero a nivel general, como que yo creo que la sociedad lo va viviendo como un logro. Pero te vas a encontrar de todo. Hay gente que te va a decir, me tienen harta con esto de los juicios, o me tienen harta con la época de la dictadura, o por qué no seguimos para adelante y nos olvidamos lo que pasó. O sea, hay de todo un poco. Yo lo vivo como un logro. Y como yo, muchos de mi generación, y de de otras generaciones también, que de alguna manera la época de la dictadura le cercenó alguna parte. Depende mucho de dónde estás parado hoy.
Dale, bueno, última paradita y vamos con la despedida, ¿no?
Después de caminar tantos caminos, llegué al sendero donde crecen las espinas lacerantes del destino, como hermosos amores que nos hieren. Y supe que para amar era preciso abrazar las espinas con las flores, y aprendí a soñar con el hechizo, no de mi dicha, sí de mis dolores. Después de caminar tantos caminos, llegué al sendero donde crecen las espinas lacerantes del destino, como hermosos amores que nos hieren. Y supe que para amar era preciso abrazar las espinas con las flores, y aprendí a soñar con el hechizo, no de mi dicha, sí de mis dolores. Quitarán sus dolores, se volviera vinagre el mismo vino, y del sol no alumbrarán sus ardores, y la luna no pintará los caminos. Ay, mi Dios, no me quites mis dolores, ni a las flores les quites sus espinas. Ay, mi Dios, no me quites mis dolores, ni a las flores les quites sus espinas.
Aquí estábamos Ibe y yo hablando, que llevamos media hora. Digo, venga, vamos a darle. Estamos en la despedida, en el cierre. Nos gustaría mucho escuchar a Silvia Uf, horas y horas y horas y horas, pero lo que tiene formato radio tiene un tiempo, un espacio. No podemos pasarnos, ni en el programa después, el noticiero, así que no, hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué, para qué sirve recuperar la memoria? ¿Por qué es importante?
Porque la memoria, el recuperar la memoria y el ser conscientes de la historia, por ejemplo, en mi caso yo sé que tengo un tiempo X de vida, conmigo van a morir montones de historias que están conmigo, que alguna vez las he dicho, quizá otras no las he dicho, o algunas las he contado, o las he contado en parte. Pero como yo, hay mucha gente todavía que está viva, y que puede hablar y que puede decir, no solo por uno mismo, sino para las futuras generaciones, o las generaciones hoy que tienen 30, 40 años, que necesitan saber qué pasó en la Argentina, qué pasó en el mundo, cuáles fueron los movimientos, la gente, o sea, cómo se fue viviendo todo este proceso. Y es importante que los jóvenes sean conscientes de eso. Y no solo los jóvenes de hoy, sino los jóvenes del mañana. Que no se pierda esa historia, que se sepa qué es lo que pasó y porque uno, sabiendo qué otras cosas pasaron, puede aprender de la historia y no cometer los mismos errores e ir aprendiendo todos juntos, obviamente. Individualmente no se aprende, se aprende entre todos.
Dice un afiche que tengo por ahí pegado que el olvido es un triunfo del sistema.
Exactamente, así es.
Venga, ¿algo más que nos quieras decir antes de que nos despidamos y demos ya por terminado el programa?
Pues nada, que hay que seguir luchando día a día y codo a codo contra lo que sea y lo que venga.
Bueno, pues la Chueca está aquí poniendo su granito de arena, intentando hacer memoria, intentando colaborar a que no se olviden las historias ni las injusticias que ha vivido este continente y muchos países de América y del mundo. Y nada, les dejamos, nos vemos dentro de una semana. La próxima semana escucharán a las otras dos chucas en el exilio, a ver qué nos traen. Pasan buenas semanas, se cuidan, se quieren, se apapachan y pues nada. Gracias a Silvia por compartirnos todo lo que nos compartió. Ya les seguiré contando qué tal por aquí, por Buenos Aires.
Esta historia que voy a contarte la escribió Ángeles Mastretta. Mi tía Josefa tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas, como un deseo. Apenas colocada en su abrazo, todavía húmeda y vacilante, la niña mostró los ojos y algo en la sala de sus labios que parecía pregunta. ¿Qué quieres saber? Le dijo la tía Josefa jugando a que entendía ese gesto. Como todas las madres, mi tía Josefa pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraban el color de su piel, el tamaño de sus pestañas y la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que latían en su cuerpo. Se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de 3 semanas. Entonces, la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en 5 horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto que parecía llevársela de regreso a la muerte. Cuando todos sus talentos curativos no lograron mejoría alguna, la tía Josefa, pálida de terror, la cargó hasta el hospital. Ahí se la quitaron de los brazos y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña. Mi tía Josefa la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada y se dejó caer al suelo, incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí la encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente, como todos los hombres acostumbran a fingir que son. Le ayudó a levantarse y la regañó por su falta de cordura y esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso lo torturaba y lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer, incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir al destino. Aislaron a la niña en una sala de terapia intensiva, un lugar blanco y limpio al que las madres solo podían entrar 1/2 hora diaria. Entonces se llenaba de oraciones y ruegos. Todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos, les recorrían el cuerpo con estampas y agua bendita, pedían a todo Dios que los dejara vivos. La tía Josefa no conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hija apenas respiraba para decirle: «No te mueras, no te mueras». Después lloraba y lloraba sin secarse los ojos ni moverse hasta que las enfermeras le avisaban que debía salir. Entonces volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta, con la cabeza sobre las piernas, sin hambre y sin voz, rencorosa y arisca, ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a ese cuerpo pequeño ya lleno de agujas y sondas para que le interesara quedarse en este mundo? ¿Qué podría decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? una mañana, sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle las historias de sus antepasadas. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué mujeres tejieron sus vidas? ¿Con qué hombres antes de que la boca y el ombligo de su hija se anudara en ella? ¿De qué estaban hechas? ¿Cuántos trabajos habían pasado? ¿Qué penas y golgorios traía ella como herencia? ¿Quiénes sembraron con intrepidez y fantasías la vida que le tocaba prolongar? Durante muchos días recordó, imaginó, inventó. Cada minuto de cada hora disponible habló sin tregua en el oído de su hija. Y por fin, al atardecer de un jueves, mientras contaba implacable alguna historia, su hija abrió los ojos y la miró ávida y desafiante, como sería el resto de su larga existencia. El marido de la tía Josefa dio las gracias a los médicos dieron gracias a los adelantos de su ciencia, y la tía abrazó a su niña y salió del hospital sin decir una palabra. Solo ella sabía a quiénes agradecer la vida de su hija. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes.
Thank you. you.